Radio 5 Todo Noticias. Cádiz. Informativos de Radio Nacional de España.
Buenos días. Esta mañana se ha activado el dispositivo especial de tráfico y seguridad por el Mundial de Motos. La Guardia Civil desarticula una red que hacía pasar patatas de Egipto por patatas de Cádiz. El padre de la economía azul, Günter Pauli, fue investido ayer doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz y en deportes. El Cádiz juega el domingo en casa contra el Mallorca, un partido vital para tener alguna opción de permanencia. Hasta las 9 ampliamos estas y otras noticias. Y en Se ha escrito un libro, El tiempo que los bienes dedicamos a nuestra literatura. El libro es Soy Paula en Tabara, de Ana Belenguer, con quien habla nuestro compañero Miguel Albandón. Lo primero, la previsión del tiempo. Agencia Estatal de Meteorología, muy buenos días.
Buenos días. Bajan las temperaturas en la provincia de Cádiz. Hoy el viento del oeste aumentará de intensidad, siendo moderado en las horas centrales del día. La máxima se quedará en 20 grados en Rota, 21 en Cádiz, Algeciras y Jerez de la Frontera y 22 grados en Arcos de la Frontera. El descenso de las temperaturas será más notable en zonas del interior. Aumentarán las nubes. Por la mañana cielo poco nuboso, pero con ese aumento de la nubosidad, por la tarde el cielo quedará nuboso y a últimas horas del día no se descarta la llegada de lluvias débiles. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
El dispositivo especial de tráfico y seguridad por el Gran Premio de España del Mundial de Motociclismo que se disputa este fin de semana en Jerez se ha activado hoy en su fase crítica. Se prevén 350.000 desplazamientos hacia y en el entorno del circuito, un 12% más que antes de la pandemia. A las 7 de esta mañana se activaba el CECOR, el Centro de Coordinación Operativa de Seguridad Ciudadana. Pedro Fernández, delegado del Gobierno en Andalucía.
Por supuesto, va a haber por parte de la Guardia Civil, por parte de la Policía Nacional, una vigilancia permanente de prevención, sobre todo, que es lo que buscamos siempre, y de acción, si no hubiera más remedio, y de actuación. Pero, insisto, lo más importante es apelar a la responsabilidad.
En el dispositivo participan unos 2.500 efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entre Guardia Civil, Policía Nacional y Dirección General de Tráfico. Es el evento deportivo que desplaza más gente en España. Aunque las reservas estaban a principios de semana 10 puntos por debajo de la ocupación real del año pasado, que fue de casi el 85% de media en la zona de influencia del circuito de Jerez, la patronal hostelera Oreca espera igualar o superar los niveles de ocupación de 2023 este próximo fin de semana. Antonio de María, presidente de Oreca Cádiz.
Hay que tener en cuenta que de aquí a propio Mundial se van a realizar más reservas y también habrá gente que venga sin reserva de ningún tipo, con lo cual esperemos que vayamos a superar o por lo menos igualar los datos del año pasado.
Jerez encabeza las reservas con un 94,5%, superando ya en 5 puntos la ocupación real del año pasado. Más cosas, el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz aprobaba ayer los nombres de 13 calles y espacios de la ciudad entre cambios de nombres y nuevas denominaciones, y lo hacía tras un debate bronco en el que la oposición criticó al equipo de gobierno no haber escuchado a los vecinos afectados, algo que negaba la portavoz municipal Maite González.
Hemos buscado que tanto los vecinos como los promotores pudieran tener su sitio. Y no nos ha importado cambiar las propuestas iniciales por haber intentado aunar los deseos de las distintas partes afectadas.
Tanto PSOE como Adelante Izquierda Gaditana criticaron las formas y en algunos casos el fondo de los cambios. David de la Cruz, Adelante Izquierda Gaditana.
Queréis demostrar que mandáis y se le pone una plazuela a un amigo del alcalde porque lo pide el patronal de la hostelería y cuatro colegas que huelen a Brumel. Aquí es porque bueno, se lleva a su hija a la concertada, pues se le pone una calle, una santa en un estado confesional.
También en página municipal, el Ayuntamiento de La Línea ha iniciado los trámites para la ejecución de un séptimo plan de asfaltado que abarcará distintas calles de la ciudad y cuyo presupuesto de ejecución está en torno a 2,5 millones de euros. Los trabajos previstos conllevan el asfaltado de la calzada, corrección de la altura de las arquetas o pozos que sean necesarios y dotación de señalizaciones horizontales. Además, se va a aprovechar para la actualización de las redes de abastecimiento obsoletas según las prescripciones técnicas por parte de la empresa Argisa. También la reposición de redes de saneamiento en mal estado y la realización de pasos elevados para el calmado del tráfico. El creador del concepto de economía azul, Günter Pauli, fue investido ayer doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz. En su discurso de aceptación de la distinción hacía una encendida defensa de la economía azul.
Inspirarme por la naturaleza. ¿Cuáles serían las tecnologías que yo puedo prestar de un pulpo, de una alga, del viento? ¿Cómo yo podría aprender del movimiento del agua?
En una zona como Cádiz, con astilleros, ha pedido repensar la movilidad desarrollando barcos de hidrógeno y también pidió implicar a los jóvenes.
Nosotros necesitamos inspirar la próxima generación. Hoy en día, lamentablemente, la política europea piensa más en guerra que en futuro. Y necesitamos proponer a nuestra juventud oportunidades del futuro.
Por la tarde, Gunter Pauli plantó un árbol con su nombre, el séptimo, en el Bosque de los Honoris, en la explanada junto al edificio Carsen del campus de Puerto Real. En la página de Orden Público, la Guardia Civil ha desmontado un entramado empresarial que vendía patatas exportadas desde Egipto como supuestamente cultivadas en Cádiz, a mayoristas en Cádiz, Sevilla y también Mercamadrid. Hay tres detenidos. El fraude se cometía con la falsificación y manipulación documental de trazabilidad y la manipulación del envasado y el etiquetado final. Se han localizado 50.000 kilos de patatas vendidos de forma fraudulenta con destino final al consumidor. Y la autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de la propietaria de una gestoría en Algeciras acusada de estafar a 90 personas al no tramitar el seguro de coche que habían pagado y apropiarse del dinero, unos 80.000 euros. Algunos afectados, además de haber sido estafados, han sido denunciados por carecer de seguro obligatorio. Casi 2.000 aulas han cerrado en centros públicos, 50 de ellas en nuestra provincia, donde además han cerrado 9 colegios desde que comenzó a gobernar Moreno Bonilla, según la Marea Verde, que convoca para este domingo una manifestación provincial en Cádiz para reclamar el fin de los conciertos. Miguel Bou, profesor.
A día de hoy hay un presupuesto de 1.000 millones de euros que se está desviando a estos conciertos educativos, cuando no son necesarios.
Preocupa especialmente la formación profesional, donde, según la Marea, la Junta no va a ofertar plazas suficientes, dejando campo libre a los centros privados. Federico Miguel, también profesor de la Marea.
Es una desatención buscada. Se trata de debilitar un sector, un modelo de educación, sencillamente para hacer negocio.
La manifestación partirá a las 12 del sábado, no del domingo, como les decíamos, desde la glorieta de la educación pública en las Puertas de Tierra para acabar ante la Delegación Provincial de Educación en la Plaza Mina. Cádiz Centro Comercial Abierto organiza este viernes un mercadillo en la Plaza de Candelaria de 18 a 21 horas en el que van a participar comercios del centro que ofertarán sus productos. Es una de las actividades de la campaña El Latido de Cádiz que pone en marcha junto al Ayuntamiento para esta primavera. El mercadillo estará amenizado con actividades para los más pequeños y música con el grupo Los del Fondo. Esta campaña de apoyo al comercio local tiene programados diferentes actividades en plazas. Así, el 5 de mayo serán sorteos por valor de 200 euros y se otorgarán regalos especiales dentro del plan de fidelización de Cádiz Centro Comercial Abierto. Y en deportes, el Cádiz sigue hoy con la preparación del partido que juega el próximo domingo contra el Mallorca en casa a partir de las 2 de la tarde. Un partido vital para poder tener alguna opción de luchar por la permanencia. El Mallorca está a 6 puntos, como el Celta, y marcan la salvación. Todo lo que no sea ganar el partido dejaría prácticamente imposible cualquier opción de salvación. Mauricio Pellegrino, técnico del Cádiz.
No le hemos pasado bien por momentos, pero hemos competido, hemos dado todo y yo creo que esa es nuestra principal bandera, ¿no? Jugarnos todo cada minuto y, bueno, el próximo partido pensar en ello, ¿no?
En este punto abrimos la segunda parte de nuestro tiempo de noticias que los viernes dedicamos a nuestra literatura.
En Radio 5 Cádiz se ha escrito un libro. Ana Berenguel, nacida en Barcelona y afincada en el puerto de Santa María, debuta en la literatura con un libro infantil titulado Paula en Tábara. ¿Qué te parece, Ana, si empezamos por que nos presentes a Paula, la protagonista de tu libro?
Pues es que este libro yo lo escribo inspirada en mi sobrina. Ajá. O sea, existe una Paula. Ajá. Y es mi sobrina, pequeñita. Entonces ella era muy pequeñita y cuando iba yo a Almería, porque mi familia vive en Almería, sí. Pues yo le, para traérmela a dormir conmigo, uh-huh, y despegarla un poco de la madre que tenía su mamitis y sus cosas y tal, pues empecé a inventarme cuentecillos, ¿no? Uh-huh. Así nació Paula en Tábara. Paula, uh-huh, en Tábara, en realidad, el primer cuento que yo escribo, Paula en Tábara, acaba en el séptimo capítulo. Ajá. Uh-huh. Que ella tendría sobre unos 8 años. Luego yo continúo con la historia de los cuentos y tal, tengo más, pero cuando ella tendría 12, 13 años, escribo la segunda parte, uh-huh, que es con el mismo protagonista, o sea, con el mismo personaje, que es Vega, ¿no? Que es una potrilla que ella se encuentra herida y que cura a su familia y ella, y que se hace muy amiga y que se dan cuenta que tienen una conexión muy particular, que se entienden muy bien la una a la otra. Y entonces la segunda parte del libro es pues cuando ellas son un poco más adultas, o sea, la potrilla ha crecido y ya es una yegua y ella pues es ya una preadolescente. Entonces el libro tiene como dos partes, como si quisiéramos.
Y todo gira entonces en torno a algo tan bonito como la amistad, ¿no?
Bueno, gira, yo realmente el libro lo escribo con intención de motivarla a ella, ¿no? Yo no tengo niños, pero sí tengo muchos sobrinos. Entonces me doy cuenta que los niños hoy tienen la vida muy fácil, pero luego tienen una cosa muy difícil, que es la supervivencia, quiero decir, porque ellos son todo prácticamente audiovisual. Todo lo que les entra es por los ojos, con lo cual tampoco tienen que pensar mucho, no necesitan meditar nada, todo es como muy masticado, muy dado. De hecho, pues el libro tiene 100 y pico páginas, porque he consultado con la editorial, me comentó: Ana, tampoco podemos alargarlo mucho, porque hoy los niños no leen.
Claro, se aburren además.
Hoy los niños se aburren, claro, ellos vienen del mundo audiovisual. Entonces a ellos tienes que ponerle las cosas muy fáciles, porque en el mundo audiovisual todos sabemos que Harry Potter leerlo es una cosa, ver la película es maravilloso, ¿no? Pues el libro tiene la misión de estimular, ¿sabes? De una manera muy didáctica, a través de la magia, porque al principio ella es muy pequeñita, entonces yo introduzco la magia con su amiga Potrilla. Y a través de ahí hay una conexión entre ellas y digamos que estás un poco como, ¿sabes las preguntas estas que te hacen los niños? Que tú dices, Dios, ¿dónde me meto? ¿Qué le digo yo ahora al niño? O sea, esto es una cosa, madre mía, ¿no? Pues es un poco eso, ¿sabes? O sea, contestar preguntas que los niños hacen y qué tal a través de amigos mágicos, ¿no? De animalitos, de duendes, de tal, todo muy con la magia. Todo el universo está rodeado de mal y bien. Y eres tú el que vas tomando tus propias decisiones para, ¿sabes? De niño las tomas a nivel niño y de adulto, pues más a nivel adulto.
Sí, pero hay que aprender.
Pero hay que aprender y hay que decidir y hay que saber decir no. Y hay que es casi tan importante como decir sí. Y tienes que pasar de lo que piensen y eso es, hay que empezar desde pequeñito, ¿sabes? Sobre todo ahora en los colegios, que está todo pues todo TikTok, todo tal, todos me gustas, todos estamos en el universo del me gusta, ¿no? Y entonces ellos son muy esclavos del me gusta, porque somos los adultos, imagínate ellos. Y entonces el libro es un poco eso, tiene las capas del cuento en sí, que es muy fácil, pues es un cuento. Y luego tiene las capas de lo que va desmenuzando el cuento en la serie de preguntas que se van haciendo ellas, una como humana, la otra como animal, y en los sitios que van visitando y en las cosas que van viendo.
Las capas de lo que tú pretendías que estuviera en este cuento.
Exacto, sí, sí, es verdad. O sea, yo pensé mucho en las niñas. Hay tres protagonistas, es verdad que es Paula Entábara, pero luego yo lo hago extensible a mis otras dos sobrinas, que son Claudia y Valeria. Hablo un poco de lo que son las tablets y los móviles, ¿no? Que podrían ser ventanas al conocimiento y una herramienta del trabajo maravillosa, y sin embargo, mal usada, se está convirtiendo en una cadena que rompe. Y que rompe la imaginación y vuelve a los niños adictos, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de cuidado. O sea, yo creo que eso es una responsabilidad que tenemos los adultos, ¿no? O sea, igual que está muy de moda lo de la comida sana, ¿no? Para el cuerpo sano y quitarles el azúcar y este tipo de cosas, pues para la mente también. Hay que quitarle una serie de cosas que son peor que el azúcar para el cuerpo.
Efectivamente,
¿no?
Y ayudarles a desarrollar la imaginación.
Eso es.
Por ejemplo, con libros como este, Paula Entábara, de Ana Berenguer. Muchas gracias, Ana.
Muchas gracias a ti.
Acabamos con dos previsiones culturales para este fin de semana. La zarzuela La Marquesita regresa al Teatro Villa Marta mañana sábado, 71 años después de su estreno. Esta obra, creada por jerezanos y ambientada en la ciudad en 1814, ha sido recuperada por la Asociación Musical La Bohemia. Y también este sábado, Vejer va a festejar el International Jazz Day con conciertos gratuitos por las calles, azoteas y bares desde las 12 del mediodía y hasta las 10 de la noche, organizados como adelanto por el Festival Internacional de Jazz de Vejer, que se celebrará del 20 al 23 de junio. Siguen ahora las noticias de España y del mundo.
Entra en rtve.es y sigue nuestra programación provincial cuando tú quieras a través de nuestros podcasts. Radio Televisión Española en Cádiz. Desde Cádiz, para toda la provincia y el resto del mundo.